Pipo Radio con distancia.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, día o cuando escuchen el programa. Acá estamos haciendo un nuevo programa de Pi por radio por distancia. A la distancia, cada uno en su casa, y acá lo hacemos conjuntamente con Victoria Ruiz Mena. Hola Victoria, ¿cómo andás?
Hola Tristán, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien. Y quien les habla, Tristán Simanauskas, por si no saben quién les habla. La cosa es que Darwin parece ser una figura intocable en el mundo académico. Es un ícono, la famosa caricatura de su tiempo, en la cual está Darwin viejo con la barba, pero con cuerpo de mono.
Sí.
Se ha transformado en un ícono tan fuerte como Einstein y la lengua afuera y los pelos parados, o la foto de Ernesto Che Guevara con la boina y la estrella roja. O sea, son figuras o imágenes que se han tornado en icónicas y que han trascendido la cultura, o mejor dicho, han trascendido, en el caso de Darwin, el mundo académico, y se han metido en la cultura. Y Darwin queda como sinónimo siempre de evolución y como la persona que explicó qué era la evolución, demostró la existencia de la evolución, y aparentemente muchas veces da la sensación que después de él ya está. Todo lo que él hizo, lo hizo, y la evolución la estableció él, y de ahí en más no se discutió más nada.
Sí, pero primero explícame, porque sí. Viste que yo soy biotecnóloga, vengo más del palo, del exacta, vemos una biología muy muy resumida, por decirlo de una manera. Entonces, esta cuestión de la evolución siempre como que nos queda, como que la entendemos, pero no la terminamos de aplicar del todo o entender del todo. Es decir, tenemos conceptos, pero como que la teoría en sí está como medio en la nebulosa. Así que explícanos bien. ¿Qué decía Darwin?
Bien, te cuento qué es lo que decía Darwin. El trabajo de Darwin se puede dividir en dos aspectos bien claros e importantes. Que de hecho, en su libro, El origen de las especies por selección natural, así se llama, una versión resumida, hay un título más largo. Primero, lo que hace en una primer parte es presentar todas las pruebas que demuestran que la evolución biológica existe. ¿Por qué? Porque desde el dominio de la Iglesia Católica y la idea, en realidad del cristianismo, y la idea de la creación por parte de Dios, distintos investigadores y distintos científicos y naturalistas de distintos tiempos se trataron de dar una visión en la cual demostrar de que en realidad había evolución biológica, había cambios, y no que todos los animales y plantas habían sido creados por Dios en el evento del Génesis. Y Darwin lo que se propone por primera vez es hacer una recopilación muy profunda, anatómica y de distribución de los animales, relación con los fósiles, para demostrar de que la evolución realmente biológica existe. O dicho de otra manera, que los animales o las plantas no fueron creados de una forma determinada y esa forma es inmutable. Por ejemplo, una de las cosas que presentaba Darwin como gran demostración era el hecho de que si uno agarra una tortuga y se fija en el interior del caparazón de la tortuga, contra el caparazón están pegadas y fusionadas distintas vértebras que son de la columna de la tortuga, pero vértebras separaditas. Y Darwin planteaba, si la tortuga fue creada, ¿por qué crearla con vértebras separaditas? ¿Por qué no crearlas con un tubo continuo de hueso por el cual corra la médula espinal?
Claro.
Sencillamente porque la tortuga había evolucionado a partir de formas en las cuales la columna era una columna móvil con todas sus vértebras separadas y articuladas, como la tuya, como la mía, y que después, cuando desarrollaron por distintos eventos un caparazón, ese caparazón tornó rígida toda la espalda, y a pesar de que la espalda de la tortuga no se mueve más, sigue teniendo sus vértebras separadas, lo cual demuestra que la tortuga no fue creada de esa manera, sino que es una forma biológica que evolucionó a partir de otra anterior que sí tenía la columna móvil. No solo eso, presentó otras pruebas, como por ejemplo la relación que existían entre los animales fósiles y los actuales. Eso, por ejemplo, lo observó acá cuando realizó el viaje por el Beagle, sabes que visitó la Argentina en varios puntos, y cuando estuvo en Punta Alta, en cerca de Bahía Blanca, ahí observó y extrajo varios fósiles de estos mega mamíferos, los grandes mamíferos que habitaron nuestras pampas hace más de 8.000, 10.000 años, y vio la relación que existían entre las mulitas y los peludos actuales y los grandes gliptodontes, que eran como mulitas o peludos gigantes, del tamaño de un Fiat 600, para que se den una idea, o sea, de una tonelada o un poco más de peso. Y claramente había una relación anatómica, lo que mostraba de que había formas emparentadas que se habían extinguido y otras formas emparentadas que seguían. O sea, que había también una comunidad de relación y de descendencia entre las distintas formas, y que algunas se extinguían y otras sobrevivían.
Bien.
Todo esto demostraba de que la evolución biológica no era una interpretación de la naturaleza, sino que era un hecho.
Claro.
Y esa es la contribución indiscutible de Darwin al conocimiento y al paradigma de la biología, su demostración fehaciente de la existencia de la evolución. Indiscutible. La segunda parte es que trató de explicar cómo se produce la evolución. O sea, lo que se conoce como el proceso de evolución. A través de qué proceso evolucionan las plantas y los animales. Y ahí lo que él propuso es un proceso conocido como la evolución por selección natural. Bien. Y básicamente consiste, todo la de Benet, vos también lo aprendiste, Victoria, en la escuela y en la universidad, todos lo han visto seguramente en algún momento en la primaria, en la secundaria, o en un documental, sin duda. Este proceso que él planteó, ¿en qué consistía? En que la naturaleza, por ejemplo, un grupo de animales, supongamos ciervitos, todos nacen, pero hay diferencias entre los individuos. Y aquellos que, por ejemplo, corran más rápido iban a poder sobrevivir a una corrida que les pegara un lobo, por ejemplo. Y entonces, de esa manera, los que sobrevivían iban a pasarle las características a su descendencia, y de esa manera, la relación de presión por parte de los lobos corriendo, sumado a el hecho de la selección. ¿Selección a través de qué? De la muerte diferencial, ¿qué quiere decir? El lobo se comía al que corría más lento y le permitía sobrevivir al que corría más rápido. Se iban a desarrollar cada vez cabritos, dije inicialmente, sí, cabritos cada vez más rápidos. O, por ejemplo, también planteó la selección por reproducción diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que frente al hecho de la elección de las parejas, los animales iban a tender a optar por aquellas parejas que les resultaran con atributos más adecuados para la supervivencia. Entonces, mostraba siempre el ejemplo de las aves, en donde muchos machos de las aves tienen grandes coloridos y plumajes, y que eso los torna más atractivos ante las hembras, y que aquellos que tenían los plumajes más vistosos eran los que se reproducían, y los de menos vistosos no se reproducían tanto, y con el correr del tiempo eso iba a llevar a que conociéramos, por ejemplo, el pavo real con su cola espectacular, con la cual valga la redundancia, se pavonea frente a la hembra y así se reproduce o logra reproducirse, y se produce una evolución también por una selección, pero en este caso por una selección sexual. Bien, este mecanismo es el mecanismo en el cual Darwin no se equivocó en su momento al plantearlo, pero es un mecanismo que tiene fallas de origen y que con el correr del tiempo ha sido cuestionado en distintos momentos y hoy en día es casi completamente descartado.
Chan.
Chan. Y acá viene el Darwin que se equivoca.
Bien.
¿Por qué? Primero, piensen lo siguiente, todos los que están escuchando. Si hay algún mecanismo que selecciona, o sea, que de un montón de formas que hay en la naturaleza, elige determinadas o algunas,
sí.
Ese mecanismo lo que llevaría automáticamente es a que cada vez existieran menos variedad de organismos.
Claro.
Vamos de nuevo. Por ejemplo, si distintos, por ejemplo, el leopardo, el lobo y el chita en la sabana africana compitieran entre sí para ver quién es el que caza mejor a la presa, definitivamente algunos, si existiera la selección natural, algunos terminarían siendo el cazador más importante, los otros perderían frente a esa competencia y finalmente quedaría un solo gran depredador en la sabana. Por ejemplo, por ahí el leopardo o por ahí el león.
Claro.
Y entonces, ¿cómo se entiende de que a pesar de que tiene que haber un mecanismo de selección que reduce la diversidad, siga habiendo leones, leopardos, chitas, perros salvajes, hienas, chacales y un montón de carnívoros conviviendo al mismo tiempo? ¿Cómo no es que esta selección llevó a que quedara el mega carnívoro nada más? Te das cuenta que ningún mecanismo que selecciona podría generar diversidad. Lo que selecciona reduce la diversidad y jamás generaría la diversidad.
Claramente.
Claramente. Esto entra en un principio de lógica claro. Lo que sí puede hacer la selección natural, al hecho de que algunos sobrevivan y otros no, es realizar pequeños ajustes. Supongamos, si en un ambiente frío, aquellos mamíferos que nacen, ratones supongamos, que nacen con el pelo un poco más largo, sobreviven mejor que los otros. Y entonces, definitivamente, las ratas o ratones que viven en zonas mucho más frías del planeta tienen el pelaje más largo que las que viven en zonas más cálidas.
O, por ejemplo, el color de las palomas que ha ido cambiando y que antes eran blancas y ahora casi no se ven, se ven más bien grises. Creo que eso era un ejemplo que yo había visto hace un millón de años. Corregime.
Sí.
Justamente las palomas en Londres, cuando empieza la revolución industrial.
No, no son palomas, ahí va la corrección.
Ah, mira.
Son unas polillas nocturnas.
¡Apa!
Unas polillas nocturnas que, claro, cuando en la revolución industrial se llenó de hollín todo,
sí.
La versión clarita de la polilla nocturna era comida por los pájaros porque lo veían contra las paredes llenas de hollín.
Ah.
Y la versión oscura no era vista y por lo tanto con el correr de los años casi no quedaron polillas blancas pero y dominaron las polillas negras. Pero qué casualidad, cuando a partir de la década del 70 se reduce la contaminación de Londres y la mayor parte de las ciudades de Inglaterra por una serie de normas sanitarias, nuevamente vuelven a ser abundantes las polillas blancas, lo cual te demuestra que estas cuestiones solo ajustan, pero no logran generar los grandes cambios en la evolución.
Claro, es una cuestión fenotípica, pero que a la larga genotípicamente esa información se mantiene.
Claro, ¿qué quiere decir esto con fenotípica? Quiere decir que, claro, que selecciona, la selección trabaja sobre determinados aspectos del organismo, ventajosos o desventajosos, depende de la presión del ambiente, pero no logra dar el salto a que se forme un nuevo tipo de organismo. La pregunta es la siguiente: si uno fuerza permanentemente un pez a que la charca se seque en la que está en forma permanente y en forma rítmica, ¿eso induce a que el pez desarrolle patas?
No.
No. De ninguna manera. Lo más probable es que si la sequía se extiende demasiado, lleve directamente a la muerte y extinción de los peces en ese lugar, pero nunca va a inducir a que se formen patas.
Tal cual.
Y entonces, ¿cómo es que pueden aparecer patas en los peces?
O al revés.
¿Cómo?
O al revés,
o aletas en un animal con patas, por ejemplo, aletas en las ballenas, que descienden de animales terrestres con patas, o sea, en un sentido o el otro, ¿cómo puede ser que organismos acuáticos pasen a la tierra o organismos terrestres pasen al agua? A través de estos pequeños ajustes resulta imposible,
claro.
Resulta absoluto y totalmente imposible. Y hace relativamente poco tiempo, nos vamos a comer todo un montón de hechos en la historia de la evolución después de Darwin, que apareció un nuevo, y no hace poco tiempo, ya estamos hablando del año 2000 y hasta antes, un nuevo y gran paradigma, que es la evo-devo. Así claro. Se titula, se simplifica que es evolución y desarrollo, en el cual demuestra que las nuevas formas, la evolución, la aparición de nuevas formas de vida, nuevos organismos, se da a través de cambios a lo largo del desarrollo de los organismos y no por presión ambiental y o por selección natural. Por ejemplo, de esta manera, en el desarrollo del embrión, por ejemplo, del embrión de un animal con patas, un mamífero con patas, ese desarrollo embrional se puede frenar en el momento en el cual el embrión no tiene los dedos separados, sino que tiene una mano o una pierna en forma de aleta. Si ustedes ven alguna imagen de nosotros cuando somos embriones, tenemos una etapa de nuestro desarrollo que nuestras manos y pies parecen aletas. ¿Sí?
Sí.
Si el desarrollo embrional se frena en esa etapa y el organismo igual sigue creciendo de tamaño, la madre, que tiene cuatro patas, va a dar lugar a un hijo con aletas y no con patas. Claro, diría uno, pero eso es una anormalidad o una monstruosidad. Sí, pero si esa anormalidad y monstruosidad se da cerca de un ambiente acuático, tranquilamente ese nuevo organismo puede vivir en el ambiente acuático y moverse mejor que su madre.
¡Apa!
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van apareciendo novedades morfológicas muy marcadas, casi, como te diría, monstruosas, grandes mutaciones, que si sobreviven, o sea, si son viables y sobreviven directamente, no por competencia, porque pueden sobrevivir en el ambiente, siguen su camino y automáticamente quedan diferenciados de sus progenitores.
Chao.
Dicho de otra manera, un día un reptil tuvo un pajarito. Una de sus crías, o sea, un día uno de los dinosaurios sin plumas tuvo un dinosaurito con plumas. Y un día el dinosaurio con plumas tuvo un pajarito de cría.
Chao. ¿Sí? ¿Le viste cuando te sentís esa explosión cerebral? Bueno, en este momento.
Y uno dice, bueno, pero el nuevo pajarito, ¿con quién se pudo reproducir para mantenerse? Bueno, no, lo que ocurre es que En muchos casos se puede dar después la reproducción de ese animal sin cruzamiento, o hasta mismo se puede dar cruzamiento con alguno de los progenitores, porque se pueden dar cuestiones de hibridación. Y eso empezar a dar lugar a nuevas especies. Darwin no se equivocó en todo, pero el mecanismo de la selección natural sí. Y lo peor es que ese mecanismo de la selección natural, de la competencia por el más fuerte, el más apto, fue el elemento que capturó la parte social de su misma, de su mismo tiempo, y desarrolló el nefasto darwinismo social que permitió justificar un montón de acciones racistas y sigue permitiendo justificar un montón de actitudes racistas dentro de la humanidad. Pero nos estamos yendo del tiempo. Ya se hizo largo este programa.
Pero valió la pena. Valió cada uno de los segundos.
Bueno, espero que sí, realmente. Bueno, para la próxima, ¿qué se te ocurre?
Uy. Déjame decantar toda esta información y después te cuento.
Dale.
Bueno.
Nos vemos la próxima, ¿eh?
Nos vemos la próxima. Muy bueno.
Adiós.
Créditos musicales: Acid Trumpet por Kevin MacLeod.